Continuamos subiendo en patas con Fuga de Tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Ahora sí, no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío.
¡Qué buena banda, che!, dice Mario Chiqui Cuevas, acerca de Francisca y los exploradores que estamos compartiendo en este viaje. Hablando de música, antes de adentrarnos en contenidos que tienen que ver con lo político, hoy en Zapulandia, a partir de las 21:30 horas, se presentará Sergio Gobbi, un músico que habló con nosotros la semana pasada y que recomendamos. Antes, la Flacatiani, calculo que a Zapulandia va a ir, acá no llegó, pero entendemos que a Zapulandia va a ir, junto a Diego Peris y Juan Manuel Fañano, interpretarán canciones de los Beatles. 100 pesos la entrada. En Zapulandia, antes, a partir de las 4 de la tarde, tendrá lugar una feria a la cual convocan Kelo Zapula y Betina Garayalde a las mujeres emprendedoras en general, a que lleven allí sus productos, del tipo que sean, para exponer y comercializar. Zapulandia queda en Balcarce 144. Ahora sí, en estos días se han cumplido 35 años de que los argentinos volvimos a votar. Esto ocurrió en el año 1983. Y para hablar al respecto estamos con nuestra amiga Dani Roldán. Dani, buen día.
¿Qué tal, Chino? Muy buenos días.
Gracias por venir.
Gracias a vos por invitarme. Ya extrañaba, venir a
hacía radio. Bastante, sos como una suerte, porque nosotros te hemos intitulado de tal modo, como columnista, pero sin un día fijo
sin la
de participación.
De la, claro, sin la rigidez de lo ritual, pero bueno.
Pero
sí,
siempre estás ahí, o sea que, obviamente, con esto te digo que cada tanto te seguiremos convocando.
Perfecto.
Nunca con esa rigidez quincenal o semanal con la que por ahí hemos pensado otras columnas. Bien, 35 años del retorno de la democracia argentina. ¿Qué para alegrarse, qué para enojarse, qué para entristecerse, como si fuera esto un Facebook, como los botones del Face?
Me enfurece, ¿qué me enfurece?
¿Qué
ejemplo,
te enfurece?
¿Qué me asombra? Oh.
¿Qué te asombra, qué te alegra, qué te entristece?
Vos sabés que me acordaba, el 30 de octubre cumple años una amiga mía, de esas que uno dice amigas de toda la vida, porque son estas que uno tuvo en los primeros años y aún continúa la relación. Y me acordaba del 30 de octubre de 1983, que estábamos en el patio de su casa celebrando un cumpleaños absolutamente austero por razones económicas y de la crisis del momento, pero que éramos muy felices porque teníamos unos 15, 16 años, así que estaba todo muy bien en la vida, y que queríamos votar, y nos acordábamos las dos. Yo le envié un mensaje recordándole la escena, tomando mates en el patio al sol, digo, sí, acordate, nuestros viejos votaban y nosotros no.
En Bolívar.
En Bolívar. Y ella me dice, sí, y nosotros queríamos votar, o sea, y me trajo eso a la memoria de que nosotros teníamos como cierto grado de frustración, porque como que este primer acto eleccionario de democracia no nos convocaba a nosotras.
¿Ustedes querían votar?
Queríamos votar. No teníamos edad para hacerlo, sí, todavía. Recién votamos en el 87. Así que bueno, fue primero eso, ¿no? Acordarme de la alegría y lo que significaba para nosotros. En mi caso, mis viejos fueron fiscales de mesa, no sé si mi papá presidente de mesa, no tengo muy fresco eso, pero también, ¿no? La emoción de llegar a casa a mis padres y a contar las anécdotas que habían vivido durante el día, después de tanto tiempo, y nosotros recién ahí abrirnos a ver de qué se trataba esto de la democracia en términos de voto. Porque la democracia sabemos que es mucho más que ir a votar. Sí. Pero la primera imagen que se nos viene cuando pensamos en democracia es la gente votando, ¿no? Tomando una decisión política acerca de lo que considera que es mejor para el futuro del país. En ese sentido, obviamente, como todo país, me parece que hemos tenido altos y bajos, situaciones de las que hemos podido salir en términos democráticos muy airosos, como las asonadas de los militares en el 87, que pusieron en jaque a la democracia concretamente. Pensemos que los militares se habían ido en el 83, o sea que estábamos ahí de la dictadura a la vuelta.
Sí.
Y los militares se toman para sí una vez y más y se arrogan el derecho de ejercer presión y poder. Eran un grupo de presión muy fuerte. Y ahí fue una de las primeras veces que la democracia se puso...
en jaque.
Se puso en jaque, pero además se midió fuerzas. Y todos recordarán las actuaciones de los otros partidos políticos que no eran los que el que gobernaba, que se pusieron al hombro también la defensa de la democracia. Y por supuesto que si hilamos fino y hacemos un análisis meticuloso de los hechos, sin duda también habrá habido ahí concesiones y claudicaciones y demás, como en toda negociación donde la paridad de fuerzas se pone en juego. Pero yo siento que fue un gran momento para la democracia, porque aún con todo el miedo que todavía le teníamos a los militares, el terror,
sí,
el terror que le teníamos a los militares, la gente salió a la calle, las personas salimos a la calle, llenamos las plazas y decidimos que la democracia se defendía. Bueno, eso es como las imágenes, así los flashes que se me vienen si pienso en la democracia. También se me vienen las primeras grandes manifestaciones en contra de cuando Menem decidió indultar a los militares. También fue una de las primeras grandes manifestaciones de cuadras y cuadras de gente diciendo que no quería el indulto, y el indulto finalmente fue.
Sí.
Eso fue una derrota de la democracia, si entendemos la democracia como que el gobierno haga lo que el pueblo quiere. Sí, es difícil de medir también, porque ¿qué es lo que quiere aquel que se quedó en su casa? No fue porque
claro,
no podía, o no fue porque estaba a favor del indulto, pero bueno.
Claro, aquellos que no marcharon contra el indulto, a los que no se les vio el pelo porque se quedaron en su casa, estaban a favor.
Claro,
de alguna manera.
Sabemos bien de todas maneras que las manifestaciones son representaciones.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, implican, y en ese momento fue muy importante esa representación del no al indulto, no a la impunidad. Por supuesto que también rescato, y vos fíjate que estoy yendo para el mismo lado todo el tiempo, la lucha por los derechos humanos. Ayer se cumplieron 60 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y allí se hizo, en ese acto, que lo traigo a colación porque permanentemente se hizo un recorrido hacia atrás para enmarcar históricamente el surgimiento del instituto, las posturas de las distintas organizaciones sociales y políticas y los impactos en esas organizaciones de las políticas nacionales. Y en ese sentido traigo a colación la lucha por los derechos humanos. Entonces, eso es otra favor de Argentina. Nosotros decíamos ayer, criticando, ¿no?, la actualidad del país, y parecía que estaba todo mal, y que los argentinos somos todos muy desastrosos, en fin, y hasta que por ahí dijimos, bueno, no es tan así. En Argentina nos quisieron instalar el 2x1 este año de perdonavida para los genocidas, y salimos todos a la calle y reventamos las calles para decir que no. Digo, no es todo tan negativo. Para mí la lucha por los derechos humanos, la vigencia de las organizaciones de derechos humanos,
sí.
No digamos que es irreversible, porque los procesos en las sociedades nunca podemos decir que son irreversibles y que nunca se va a volver atrás. Lamentablemente en este caso tampoco podemos decirlo, pero sí que hay cierta fortaleza que inclusive no la vemos en el resto de los países de América Latina, e inclusive en algunas sociedades de Europa tampoco.
¿No? Sí, estoy pensando en España y en Brasil, respecto de los derechos humanos para juzgar a sus dictadores.
Claro, o sea, revisar...
En ese sentido, Argentina es vanguardia, comparada con, puntualmente, Brasil y España en este tema.
Y me parece que es un tema absolutamente importante, es trascendental, es eje en cualquier sociedad. ¿Qué hacemos con la memoria histórica? ¿Qué hacemos con las grandes injusticias que se han cometido, en este caso, con los delitos de lesa humanidad? Después, por supuesto, hay otras injusticias que se siguen cometiendo, que seguimos cometiendo como sociedad, que es la gran, en algún momento Pino Solana le llamaba la deuda interna.
Sí.
Esa gran deuda que tenemos con, o que tienen los gobiernos, con los pueblos, con las mayorías excluidas por un sistema en principio capitalista, luego el neoliberalismo, que viene a agudizar la injusticia, la brecha, la desigualdad. Eso me parece que se mantiene intacto y que la democracia no lo ha saldado.
Sí, sobre eso quería pedirte tu visión, pero antes compartimos un mensaje de Claudia Ron, expresado en nuestro Facebook, que dice que bueno escuchar a mi amiga Dani, te quiero mucho. Te y les abrazo fuerte, para vos también, para el Chino y Dai, besos. Respecto de esta cuestión en la que se ha llegado a vivir en una suerte de democracia formal o democracia, entre comillas, de mentira, de legativa, en la cual no sé si quienes gobiernan escuchan al pueblo. Sin ir más lejos, el año que viene los argentinos vamos a tener que elegir quienes concurramos a votar, porque hay mucha gente que no va a votar y tal vez mucha gente que nuevamente se ha desencantado con la política al punto de no ir a votar o de ir a votar en blanco, pero los que votemos vamos a tener que elegir entre un candidato del oficialismo, del gobierno actual, que será el presidente o será la gobernadora o será el jefe de la CABA o quien fuere, y un malo del peronismo. Lo veo el peronismo buscando un malo que pueda ganar. Es como que te queda la opción entre uno malo y otro regular, o entre uno muy malo y otro no tan malo, y venimos un poco en ese tobogán. Es como que el eje se ha ido corriendo, el eje político, del centro hacia la derecha.
Yo lo veo en todo el mundo a eso. Sí, yo lo veo en todo el mundo a eso. Va, yo no, lo vemos todos, lo que está ocurriendo en todo el mundo, o por supuesto con mayor énfasis y mayor crudeza en lo que acaba de ocurrir en Brasil con el triunfo de Jair Bolsonaro. Yo no tengo tan claro que vayamos en Argentina hacia una opción de peornismo, digamos. Eso me parece que está todavía por verse, que están jugando ahí los dirigentes del peronismo sus fuerzas y que no está todo dicho de ninguna manera. También tenemos que tener en cuenta como variable qué es lo que puede suceder en términos económicos y sociales con los resultados de las políticas de este gobierno, y también darnos cuenta que actualmente se inventa un candidato de un día para otro y que esto, que van a ser las elecciones del año que viene, si miramos en agosto del año que viene o en octubre y nos miramos lo que estamos diciendo ahora, nos vamos a reír mucho.
Sí.
Porque quizás se esté haciendo campaña por un sujeto que ni siquiera lo tenemos en cuenta ahora. Ese es mi mayor temor. Sí. Porque justamente lo que vos decías de esta salida de mucha gente que votó en contra de sus propios intereses y hoy en día se arrepiente, ese arrepentimiento en muchos casos, digo, porque las personas obviamente actúan de manera distinta, en muchos casos ese arrepentimiento o ese enojo consigo mismo por haber votado en contra de sus propios intereses y ver las consecuencias negativas los lleva, lejos de a reflexionar sobre modelos políticos, modelos económicos y tal, y hacer un análisis, lo lleva a la antipolítica. Lo lleva a decir, son todos iguales, los otros se robaban todo y no paran de hacer cagada. Porque ese chico se habrán escuchado cotidianamente,
sí,
eso.
Es que hemos hablado de eso al aire en fuga, en una mesa de café también, tantas veces, que justamente eso es lo que impera hoy. ¿No? Pero alguien saca ventaja con eso, a alguien le sirve que se instale nuevamente en la sociedad ese nefasto, son todos iguales, la política es una basura.
Sí, y bueno, lo que decíamos recién, si vos tenés una sociedad concientizada, que analiza, que pone en crisis los modelos económicos, políticos, y piensa y ataca a vos y va para la historia, y bueno. Si tuviéramos eso, no se rendiría fruto a la antipolítica. Y la antipolítica lo que sí le da lugar es a que aparezca un candidato X mañana y que porque interprete algunas cosas del sentido común, gane una elección. Sí, sí. Esa es la consecuencia, sí. Muy nefasta. Porque, a ver, cuando vos decís, la cuestión está por ahí en que si se va la unidad o no se va la unidad del peronismo, si Vidal o Macri, yo creo que en realidad lo que estamos viendo es qué sociedad estamos siendo. ¿Estamos derechizados como sociedad? O sea, porque digo, los candidatos de derecha que ganan con discursos como racista, xenófobo, que ocurrió en Estados Unidos, que ocurrió en Brasil, que ocurre en países de Europa que están también con la ultraderecha muy en boga, son sentimientos de la sociedad. O sea, ¿para dónde está? Por eso te decía que los procesos, si bien nosotros como argentinos podemos sentirnos orgullosos de nuestros procesos de las luchas de derechos humanos, nada es irreversible. O sea, no podemos quedarnos sentados en la tranquilidad y decir, ah, no, pero nosotros somos súper derechos humanos y vamos a luchar por esto. La verdad que...
Eso de que nada es irreversible tal vez sea una de las grandes enseñanzas de estos años.
Vos fijate,
estos últimos años, claro, concretamente, exacto, los últimos tres
se
años.
Se puede borrar de un plumazo, claro, todo por lo que luchamos un montón de años.
Esa,
ejemplo, ley de medio.
Debería ser una enseñanza a incorporar.
Y sí, y a ver, decimos, en estos días están aflorando los intereses en que se discuta el tema de si los extranjeros sí o los extranjeros no, si hay que deportarlos, si vienen acá. Por supuesto estamos hablando de los extranjeros pobres.
Sí.
Nunca estamos hablando de los extranjeros ricos
que se quedan
con medio país. Bueno, entonces quieren instalar ese tipo de debates. Pero hay un gran sector de la sociedad que está muy dispuesto y muy contento de dar ese debate. Es decir, esto, ¿no? Cómo hay un sector, sí, de la derecha que interpela con mucha claridad el xenófobo, el enano fascista, que todos tenemos en alguna medida y que algunos tienen en gran medida.
Sí, sí.
Y como componente mayor de su personalidad.
Sí, yo creo que, digo, generalizando, porque si no, no se puede hablar de nada, digamos, como sociedad somos más malos que lo que estamos dispuestos a aceptar.
No, sin duda, sin duda.
Esto, eso de que el hombre es bueno por naturaleza, no, y todo ese tipo de idea que se ha instalado y que para mí es falsa. Es cómodo aferrarse a ese tipo de conceptos, pero en realidad esto, somos quizás como sociedad más malos que lo que estamos dispuestos a aceptar.
Sí, tampoco tan así. No, obviamente vengo otro día y vengo acá desde que comienza Fuga y lo charlamos durante todo el programa, pero a ver, tampoco lo veo tan así como que, digamos, el hombre... Porque si no, también avalamos algunas posturas que decimos criticar. El hombre por naturaleza también es cooperativo, el hombre también es asociativo, el hombre también se junta para ayudarse en su naturaleza, en su origen. También quiere ayudar y gregar para solucionar problemas, juntarse... Hay también una intencionalidad política muy grande de que en realidad el hombre sea individualista, este modelo que estamos viviendo actualmente con fuerza, pero del que no nos hemos despegado desde hace años. Digo, luchar por uno mismo, encerrarse en su propia casa, pensar que no tiene sentido juntarse con el otro. Yo creo que hay una gran raíz del hombre que algún filósofo nos podría ayudar un poquitito con esto, pero digo lo que percibimos.
Sí.
¿No? Hay eso también.
Quizás se pudra cuando entra en juego la ambición, que es aquello que el capitalismo exacerba.
Claro, con un interés muy claro.
El capitalismo viene con la ambición, ¿no? Te obliga, entre comillas, o no sé, o sin comillas, a ser ambicioso. Y cuando el hombre pone en juego ese sentimiento que el capitalismo torna necesidad, es donde se pudre, me parece.
Sí, bueno, pero si querés, como para ir redondeando lo que me preguntaste, que en realidad dijiste que ahora como que la democracia es formal más que de real y de fondo, también es difícil saber siempre qué es lo que quieren los pueblos. Lo que uno desde su ideología, desde donde estamos parados, donde estoy parada, digo, actualmente eso queda muy en evidencia porque las grandes directrices políticas tienden a destruir derechos, a conculcar derechos, a eliminar todo lo que se ha conquistado en favor de grandes mayorías. Sí, esto, bueno, es clarísimo, vemos todos los días medidas que tienden a cercenar conquistas que fueron ganadas durante la lucha de años y de muchos. Si uno tiene que enterarse que van a cobrar impuestos a las ganancias a quienes sean despedidos y cuyos ingresos superen X dinero. Digo, más allá de que sea a ejecutivos, lo que vos me quieras decir es una persona despedida. O sea, ¿cómo podemos estar aceptando eso? Eso fue por decreto, establecido ayer anteayer. Digo, ¿cómo podemos quedarnos callados ante eso? Si es otro derecho que se cercena desde la raíz. Ahora viene, se viene por la reforma laboral, eso también lo sabemos. Digo, el denominado costo laboral argentino, que es esgrimido desde algunos sectores empresariales como el gran problema por el cual no vienen los inversores, ¿qué significa? Significa que no quieren indemnización por despido, que no quieren vacaciones pagas, que no quieren aguinaldo, que no quieren ninguno de los derechos que los trabajadores argentinos tenemos. Y es claramente eso. Bueno, entonces ahí ponemos en duda, sí, está bien, votamos. Entonces tenemos una democracia, pero ocurren estas cosas. ¿Y esto en qué esquema, en qué modelo político se inscribe? ¿Esto qué es? ¿Esto qué viene a ser? Que yo salgo a trabajar y resulta que me encuentro con que tengo cada día menos derechos de los que ya tenía ganados. Me faltan un montón por ganar y sin embargo se me vienen reduciendo estos. Digo, la democracia es ciertamente, para desde donde la veo, el sistema imperfecto, absolutamente deficiente, pero hasta ahora el mejor que hemos conocido.
Bien, finalmente, Dani, ¿qué le diría aquella Dani del año 1983 que daba pequeños saltitos? Te imagino dando pequeños saltitos, porque...
Ah, pero en el 83 ya era grande, ya era
y bueno, adolescente. Igualmente.
Daba saltitos con adolescencia.
Sí, te imagino en plena adolescencia con 15 años.
Pero no era adolescente de dar saltitos, José.
15 años, como dijiste recién, que tenían tu amiga y vos, y estaban felices porque volvía la democracia, si bien no podían votar, recién pudieron en el 87, pero aquella Dani de 15 años... Si despertara hoy, ¿qué diría?
Por un lado, ¿qué sorpresa te llevaste cuando hubo un gobierno que interpretó todo aquello que vos soñabas cuando tenías 15, o todo no, muchas cosas, y avanzó en muchos sentidos en eso que vos tenías como sueño a los 15? Me refiero a, siempre tuve una postura, por decirlo genéricamente, de izquierda o progresista o como le quieras llamar, porque nunca estamos hablando de partidos políticos, sino de mirada del mundo, reivindicativa de derechos de derechos de las minorías también, entender y siempre estar mirando qué pasa con los pobres, con los pueblos originarios, con las mujeres, siempre con los desplazados del sistema. Y que de pronto sí hubo una década en la que todo aquello que yo en aquel momento soñaba con que iba a suceder, pero los años siguientes me fueron convenciendo de que no, que no era así, que no iba a haber gobierno que pudiera llevar a cabo ese tipo de medidas o de políticas. De pronto sí me encuentro a los 40 años disfrutando de algunas de esas realizaciones que yo soñaba a los 15. Entonces me diría, viste qué sorpresa te llevaste.
Y nuevamente los pequeños saltitos.
Claro, pero aparte tenías que esperar tanto, viste todo lo que tuviste que esperar, y viste que después se terminó. Bueno, ya tendríamos una charla tan triste, terminaría triste nuestra conversación. Pero sin duda me encuentro tan cercana de esa chica de 15, muy, muy cercana, porque sigo teniendo las mismas ambiciones sociales y de bienestar general y de felicidad para todos y de estas cuestiones y de la igualdad. Es decir, los sueños siguen siendo exactamente los mismos. Así que sin duda le diría, forma parte de una organización feminista, forma parte de una organización social que tenga que ver con la lucha por tus mismos intereses, y seguramente le aconsejaría sé cooperativista, sé feminista y lucha por tus ideales. Le diría eso.
Bien,
Dani, me llevaría bien con ella.
Y sería mejor que te llevaras bien, ¿no? Le buscarías la vuelta para llevarte
tal
bien
cual.
Gracias, Dani.
Gracias a vos, y un saludo grande a toda la audiencia, y me encantó estar otra vez en la radio.
Bueno, nos gusta mucho recibirte, te volveremos a convocar en cualquier momento. No te vayas, nos queda todavía un tema más de Francisca y la despedida.
Fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.